Desde LRA 57 en Radio Nacional El Bolsón, estás escuchando Aire de Cerveza, programa conducido por Diego Bondarzuk.
Buenas tardes, muy bienvenidos a Aire de Cerveza. Mi nombre es Diego Bondarzuk y soy uno más de los tantos productores cerveceros que hay aquí en la comarca andina. La idea de este programa es descubrir y sumergirnos en el mundo de la cerveza artesanal. Contaremos con secciones de historia, hábitos y costumbres, conceptos propios a la elaboración, actualidad y sus protagonistas, acompañado de los mejores intérpretes del rock y el blues de todas las épocas. Estimados y estimadas, sean bienvenidos a una nueva edición de Aire de Cerveza desde Radio Nacional El Bolsón, la radio de todos y para todo el país. Sean todos muy bienvenidos y gracias por estar escuchándonos. Como siempre, agradecemos a Radio Nacional, a todos los directivos que están allí apoyando este programa y la posibilidad de poder difundir un poco esto, ¿no? Del arte de la cerveza, el arte y la cultura de la cerveza artesanal. Nos pueden encontrar en las redes sociales en facebook.com/airedecerveza. O bien vía email en airedecerveza@gmail.com. Como siempre, arrancamos esta tarde-noche con un tema musical. En este caso vamos a estar escuchando al mítico Joe Satriani con su mágica guitarra en el tema Made of Tears. Que lo disfruten. cerveza. Volvemos a escuchar este espectacular temazo de Joe Satriani. Y bueno, continuando con la edición anterior, vamos con esta segunda y última parte del primer show de Pablo y Edgar, con estos tips, con estas pautas, ¿sí? En español, casualmente, allí de Brubeat Network, que hicieron esta sesión, este show en español, para todos los latinos, para que podamos aprender un poco más de todo lo que es el mundo de la cerveza artesanal. En primera instancia habíamos visto lo que nos estuvieron comentando respecto al agua, al pH, ¿sí? Y en este caso van a seguir hablando del tema de agua, pH, pero a su vez vamos a estar sumando todo lo que es la sanitización, el manejo de las levaduras y el control de la temperatura en la fermentación, que es tan importante. Así que bueno, señores y señoras y señoritas y jóvenes y adultos, espero que puedan disfrutar de esta sesión que nos ha regalado Pablo y Edgar, esta segunda y última parte de este primer show. Así ellos nos han dicho que va a haber otros shows posteriores en donde van a estar tocando incluso otros temas y con invitados famosos, y que seguramente desde aquí, desde Aire Cerveza, van a tener su espacio para poder escuchar, para que podamos escucharlos, ¿no? Y poder aprender mucho más de ellos. Bueno, ahí vamos directamente con la segunda parte de Pablo y Edgar. Que lo disfruten.
Bueno, bienvenidos otra vez. ¿Por qué no nos metemos ya de lleno, Edgar, en el punto número 3, que sería, ¿qué es lo que necesitamos? Obviamente, toda cerveza necesita un macerado, pero ¿cuáles son los dos puntos más importantes que realmente tenemos que fijarnos cuando estamos haciendo el macerado?
Claro que sí. Ahora sí que el macerado es el proceso en el cual utilizamos nosotros las enzimas para cortar todo los almidones, ¿no? Y así obtenemos los azúcares fermentables. Nuestra manera de activar o desactivar las enzimas vienen siendo a través de pH y temperatura. Entonces, todas estas activaciones y desactivaciones de las enzimas nos van a dar nuestro perfil de nuestro mosto, el cual eventualmente se va a convertir en cerveza, pero nos va a dejar azúcares fermentables, azúcares no fermentables, y también va a ayudar mucho incluso en las reacciones de Maillard que pasan en el hervido, ¿no? Entonces, nuestra manera más fácil de activar y desactivarlas vienen siendo pH y temperatura. Obviamente es muchísimo más fácil calentar y enfriar algo que, pues, ajustar un pH, ¿no? Entonces, por esto realmente necesitamos este valor de pH de 5.2 a 5.6 en el macerado, que es el pH óptimo para nuestras enzimas, en las cuales ellas se van a comportar de una manera óptima. Dentro de este rango, pues realmente estamos bien. Y vamos a tener todo en un equilibrio correcto. Y la temperatura ahora es el punto importante, ¿no? Es el factor más importante. Nuestro rango de maceración correcto para sacarificación viene siendo aproximadamente entre 62.5 grados centígrados, que vienen siendo 147 grados Fahrenheit, más o menos, a unos 70 grados centígrados, que vienen siendo aproximadamente unos 160 grados Fahrenheit. Este rango nos va a definir, aunque es pequeño, estamos hablando de una diferencia de 10 grados, es más, ni siquiera son 10 grados, son 8 grados. Tenemos tres diferentes tipos de cuerpos, ¿no? O de cervezas. En el lado bajo vamos a tener cervezas muy secas, vamos a tener cervezas con demasiados azúcares fermentables, el azúcar fermentable se va a convertir en alcohol y ya no va a dejar ni azúcar residual, no va a dejar ningún dulzor y todo esto va a convertirse en alcohol. Y realmente vamos a tener cervezas secas y con un cuerpo muy ligero. Un rango mediano, estamos hablando de unos 66 grados más o menos, nos va a dar un cuerpo mediano, unos cuantas dextrinas, que son azúcares no fermentables, y esto nos va a dejar un azúcar residual. Aquí estamos hablando ya, al iniciar, en el rango bajo, o sea, en 62.5, estamos hablando de las lagers, de las pilsners, de la Kolsch, de una Saison, o cervezas que nosotros conocemos como muy secas, ¿no? O sea, o muy, muy ligeras. Una cerveza mediana viene siendo algo como pues, tal vez una Pale Ale, una IPA, depende de nuestros gustos. Incluso podemos tener pues una que otra cervecita ya más oscura o más intensa, tal vez como una Porter, ¿no? Y en el rango alto ya tenemos cervezas ya muy, muy intensas, ¿no? Intensas me refiero a cuerpo, a mayor cuerpo y a mayor dulzor. Entonces aquí ya cae el rango de las Barley Wines, de las Stouts Imperiales, de las Stouts incluso, ¿no? Ya es.
O sea que si quiero una cerveza con más cuerpo, necesito que el macerado, la temperatura del macerado sea más alta, y si quiero una cerveza con menos cuerpo, más que sea más fermentable, que termine más seca, tengo que ir al rango más bajo, ¿verdad?
Así es, y es tan fácil como ir a una farmacia y comprar un termómetro, o incluso los que a mí me llegaron a servir alguna vez, son los termómetros de carne, ¿no? De esos que le ponemos al pavo.
De en punta, eso que se inyectan, digamos, en la carne, pero también se pueden introducir en el agua, digamos, en el macerado.
Exactamente, solamente lo importante es que podamos ver el rango entre 60 y 70 grados, ¿no? Existen otras temperaturas que podemos activar y desactivar otras enzimas, pero eso es tema para otro día.
Ya nos metemos más profundamente cuando nos metamos. Déjame agregar un par de cositas a lo que estás diciendo. Por lo menos yo, cuando estábamos discutiendo con Edgar, pienso que este es un punto clave y que va a cambiar la cerveza de ustedes si empiezan a fijarse, es porque, y seguramente a Edgar le pasó lo mismo, cuando mismo que el agua, me decían, ok, el agua es lo último, bárbaro. Ahora, cuando cambié el agua, mejoró mi cerveza. Me decían, el pH del macerado, la temperatura del macerado, más o menos, pégale en el medio y mezcla el grano con el agua, te va a dar, se encarga solito las enzimas y la combinación del grano, la combinación de la malta con el agua se va a encargar solita de que llegue al rango indicado. Sí, sí, entre comillas. Sí quiero hacer una cerveza tomable. Ahora, que estamos hablando con Edgar acá de hacer algo más que tomable, hacer una buena cerveza. Cuando yo me di cuenta de que mi cerveza cambió de ser tomable a ser una buena cerveza, uno de los puntos más importantes fue exactamente de lo que está hablando Edgar. Controlar el pH. Lo lamento si tienen que gastar un poquito de plata, pero si quieren hacer una cerveza buena, necesitan tener un pHímetro, como lo llaman, un controlador del pH, lo que quieran llamarlo. Tienen que saber el pH. Tienen que saber que ese macerado está de 5.2 a 5.6. Y ya no, en el próximo show nos vamos a meter más profundamente, pero tienen que saber si es a la temperatura ambiente, si es que se controla, si es a temperatura de macerado. Hay una diferencia, el pH cambia si lo controlamos a temperatura de macerado o si lo controlamos a temperatura ambiente. Son dos pH completamente distintos que pueden tener una cerveza distinta. Tengo que saber si estoy haciendo una cerveza más liviana o una cerveza más oscura o más fuerte. Puedo jugar un poco con ese rango, puedo irme un poco más arriba, puedo ir un poco más abajo. Lo mismo que con las temperaturas. O sea que, como para dejarlo ahora y después seguir en otro show, entiendan que el pH y la temperatura al macerado son bien importantes. ¿Está bien?
Claro.
Hacemos una pequeña pausa musical y nos vamos a escuchar algo de bossa nova, ¿sí? Un recado bossa nova de parte del St. Andrew Jazz Band, ¿sí? Ahí con la dirección de Joan Chamorro. Espero que les guste mucho.
Desde LRA 57 en Radio Nacional El Bolsón, estás escuchando Aire de Cerveza, programa conducido por Diego Bondarzuk. Desde LRA 57 en Radio Nacional El Bolsón, estás escuchando Aire de Cerveza, programa conducido por Diego Bondarzuk.
Volvemos a escuchar este fantástico tema y continuamos escuchando el show de Pablo y Edgar.
¿Te parece que nos metamos en el próximo punto?
Claro que sí, ahora sí que este te lo encargo a ti porque es manejo de levaduras, ¿no?
Manejo de levadura, Para mí, bueno, soy imparcial porque trabajo con levaduras, soy muy imparcial. Pero muchos de ustedes habrán escuchado de que se dice que nosotros los cerveceros hacemos el mosto, la cerveza la hace la levadura, y no hay nada más acertado que esa frase. ¿Por qué? Porque hay una frase, la escuché de Jamil Zainoshev, que es un histórico de no solamente de la Brewing Network, pero en todo, en homebrew y ahora a nivel profesional porque tiene su cervecería. Él escribió el libro Yeast o Levaduras con Chris White. Dijo una vez una frase que es muy importante: uno puede hacer el mosto más perfecto del mundo, le pegué al pH, exactamente, le di en la tecla la temperatura, tengo los mejores granos más frescos, la malta más fresca, el agua más hermosa posible del mundo, pero tuve una fermentación horrible, voy a tener una cerveza horrible. Ahora, puedo no tener el mejor macerado, no estamos hablando de uno malo, pero ahí, en vez de pegarle, quise pegarle al 5.2 de pH y se me fue a 5.3, quise darle a una temperatura de macerado de 148.2, digamos, y me dio a 149, pero tengo una buena fermentación, voy a tener una buena cerveza. ¿Estamos de acuerdo, Edgar, en eso? Sí.
Claro que sí. Ahora sí que justamente acabo de pasar un problema así muy similar.
¿En serio? A ver, contanos un poquito.
Mi producción de mosto se quedó exactamente igual y todo. O sea, no había tenido problemas. Pero tuve una... cambié a un sistema de osmosis inversa. Y este le retiró todo el zinc a mi agua, ¿no? Entonces ahora carecía de suficiente zinc y pues mis fermentaciones estaban mal, ¿no? No terminaban en donde debían, arrancaban muy bien, pero no terminaban y la cerveza algo tenía mal,
¿no? Terminaban,
o sea, y se notaba directamente.
No.
Entonces ahora sí que es súper importante esto, ¿no? Sabemos que es muy complicado conseguir levadura líquida en América Latina, entonces mucha gente utiliza levadura seca, ¿no? Pero el problema es que a veces, pues directamente abren el paquete y así como como si fueran piedras, ¿no? Ahí van directamente al mosto, ¿no? Y pues ahora sí que no pasa nada, ¿no? Al cabo, al fin de cuentas, no le pasa nada, ¿no? Y ahora sí que, Pablo, tú puedes explicar muchísimo mejor por qué es importante tener estos cuidados, ¿no? O sea.
Ajá. Y sí, y como dijimos, para no meternos tan profundamente, pero para tocar los puntos hoy, ya nos vamos a meter más profundamente en un show futuro. Pero piensen en algo. La levadura de por sí es natural, está en forma líquida, digamos. ¿Por qué? Porque está con el mosto y con lo necesario para estar de forma natural. Ahora, si la deshidratamos, si le sacamos toda el agua a esa célula, le sacamos toda el agua a esa levadura, la célula se va a achicharrar, digamos, es una forma fácil de decirlo. ¿Qué va a pasar? La membrana de la pared de las células va a estar toda achicharrada. Eso es lo que pasa con una levadura seca. Ahora, no es lo ideal. ¿Cuáles son los puntos, digamos, beneficiosos? Sería que vamos a tener una levadura que va a tener, va a poder estar de una manera, guardarla de una manera con mayor tiempo que una levadura líquida. Una levadura líquida, el cuidado es más dificultoso. Hay que tenerla fría, hay que, en vez de una levadura seca, la podemos tener fuera de la heladera, no necesita refrigeración todo el tiempo, aunque si la refrigeramos va a durar más. Pero para las personas que se le hace más fácil las analogías, podemos decir, comparemos la leche pura de la vaca con la leche en polvo. ¿Okay? La leche pura de la vaca la necesitamos tener en la heladera. Si no la tenemos en la heladera, se pone en mal estado y no sirve más. La leche en polvo la podemos tener fuera de la heladera y va a durar más tiempo. Pero hay que tratarla de una buena manera. Hay que hidratarla otra vez. Y no hidratarla con mosto, porque le estamos agregando azúcares y va a ser un shock que algunas células no van a vivir. Si tiramos la levadura seca al mosto directamente, va a pasar lo mismo, va a tener un shock y probablemente la mitad de todas esas células que quieren intentar volver a la vida, digamos, van a morir. Necesitamos rehidratar con agua. Y ya en el próximo show, cuando hablemos de manejo de levaduras, les voy a explicar cómo rehidratarlas de la mejor manera para que ustedes puedan tener una levadura viable, como se dice, de la mejor manera. Y antes de terminar el punto de manejo de levaduras y meternos en fermentación directa, el otro punto muy importante es la cantidad de levadura que usamos o que necesitamos usar. Siempre, siempre, más es mejor. Vamos a dejarlo ahí. Si nos metemos más profundamente, podemos llegar a discutirlo un poquito y no es bueno usar mucha levadura. Pero si tengo que elegir, y ahora como para hablar en general, prefiero usar más levadura que menos. Voy a tener menos problemas usando más levadura que no usando tanta levadura. Y muchas veces, no sé si vos coincidís, Edgar, lo que me pasa a mí cuando voy a alguna cervecería o pruebo alguna cerveza de algún cervecero casero, muchas de las veces cuando el problema es la cantidad de levadura, siempre más que nada tengo un problema de darme cuenta de que usaron menos levadura de lo que tenían que usar.
Así es muchísimo más fácil darse cuenta que hay menos levadura que más levadura, ¿no? Por el simple hecho que la levadura estresada, con tanto trabajo, genera ciertos fenoles y ciertos ésteres cuando están estresados, bueno, que terminan arruinando nuestra cerveza, ¿no? En cambio, cuando tenemos un overpitch, cuando tenemos demasiada levadura, la misma levadura no produce esos ésteres, no produce esos fenoles. Entonces, muchas veces terminamos con una fermentación mucho más limpia a niveles de levadura más altos, que esto nos va a ayudar un poco, ¿no? A ocultar esos errores, ¿no?
Pero podemos tener problemas, exactamente, podemos tener problemas más a futuro y como digo, en general, estamos hablando en general, ya nos vamos a meter de lleno y bien profundamente en cada punto, pero usar mucha levadura nos puede llegar a traer problemas en futuras generaciones si estamos reusando la levadura, pero hablemos de un batch, de un lote, digamos, si me van a preguntar directamente, ¿tiro todo o tiro poquito? Te voy a decir, tira todo porque vas a tener una cerveza más limpia que haya fermentado mejor. Después puede haber más problemas en el futuro, pero ya vamos a hablar más de eso más adelante. ¿Qué te parece si nos metemos en el último punto que está relacionado obviamente con el manejo de levaduras, que es la fermentación? ¿Cuáles son los tres puntos que necesitamos realmente fijarnos? Si querés después profundizamos un poquito más, pero ¿cuáles son los tres puntos clave, digamos, que necesitamos concentrarnos cuando hablamos de fermentación?
Claro que sí. Nuestros puntos más importantes en este en fermentación vienen siendo la cantidad de oxígeno inicial, el control de la temperatura y el tiempo que la dejamos fermentar, ¿no? Porque a fin de cuentas, nosotros nada más hicimos el mosto, ¿no? Y la levadura tiene que trabajar, ¿no? Tiene que prepararse, tiene que trabajar y tiene que tener un cierto ritmo de trabajo, ¿no? Y con todos estos factores nosotros podemos definir. El oxígeno es muy importante para que la levadura se vaya preparando para este trabajo que tiene que hacer, ¿no? Necesita preparar su bicapa de lípidos, su pared celular con esteroles que van a poder asimilar todos estos azúcares y todas las proteínas y todo, los va a poder generar, ¿no? Entonces, y el control de temperatura nos va a marcar el paso el tiempo más bien de la fermentación, ¿no? Si lo tenemos muy alta la temperatura, va a ser mucho más rápida la fermentación. Si tenemos una temperatura más baja, obviamente nuestra fermentación va a ser más lenta, ¿no? Pero ahora sí que cuéntanos, Pablito, ¿cómo son las cosas más allá en trabajando con las levaduras diariamente?
Bueno, como para hablar en forma general y después metiéndonos más de lleno en el próximo show, como dijimos, oxígeno, muy importante. El oxígeno es un nutriente que la levadura utiliza. Como le agregamos nutrientes de distintas formas, como si fuera el free amino nitrogen, que se le dice, el free amino nitrógeno.
Nitrógeno libre.
Nitrógeno libre, gracias. Como se necesita magnesio, calcio, todos esos, digamos, nutrientes que la levadura necesita para tener una buena fermentación, el oxígeno es una. ¿Ok? Nos vamos a meter más profundamente más adelante. Pero primero tengan eso en idea.
Así es.
Oxígeno. Es en el único punto, en todo el proceso de hacer una cerveza que necesitamos oxígeno. Ni antes ni después. En el único punto donde el oxígeno es bienvenido. Número 2, control de temperatura. Importantísimo. Y me llevó tiempo a entenderlo. Me llevó tiempo. Por eso es importante tener shows como este en los cuales me alegro de poder en simples palabras o en 5 minutos explicarle a alguien algo que a mí me llevó tal vez 2 años de entender qué tan importante es. Control de temperatura y el tiempo son 2 puntos claves. Si tengo un lugar donde estoy fermentando con un balde, con un lo que sea, con lo que ustedes usen como fermentador o en un fermentador, si no tengo control de temperatura, si mi control de temperatura es la temperatura del ambiente, probablemente no haga la mejor cerveza posible. A no ser que esté haciendo una cerveza belga, una saison o algo así, donde se beneficia de o usando levaduras salvajes, ya no estamos yendo a otro punto, pero si vamos a una cerveza limpia, con levaduras limpias, necesitamos, como le dicen, el Saccharomyces cerevisiae, necesitamos tener un buen control de temperatura. ¿Por qué? Porque yo puedo tener la habitación donde tengo mi fermentador a 20 grados, pero sabemos que la fermentación produce mucha actividad. Ustedes lo ven, produce mucha, mucha espuma, mucho CO2. ¿Qué genera también eso? Mucho calor.
Calor, así es.
Ajá. Exactamente, entonces el más calor, yo puedo tener mi habitación a 20 grados, pero el calor es dependiente de la cepa, pero ese calor puede llegar a estar 5, 6, 3, 4 o 5 grados más de la temperatura ambiente. Entonces significa que estoy fermentando a mucha más temperatura de la cual voy a hacer una cerveza de calidad. Entonces, tener un buen control de temperatura es muy importante. Sí, decime.
Claro que sí, o sea, es una reacción exotérmica la fermentación, entonces todo esto nos va a estar generando un calor constante ya dentro de nuestros fermentadores. Como comentas tú, podemos tener 4 o 5 grados de diferencia, ¿no? Entonces muchas veces pues te dicen, no, pues hay que hacer un refrigerador, ¿no? Y el refrigerador lo ponemos a 16 grados. Y los primeros 3 días de la fermentación es donde más calor se va a generar. Entonces, ahí es donde es más importante tener ese control de la fermentación, porque si no vamos a generar unas cosas que se lo conoce como alcoholes superiores, y los alcoholes superiores, desgraciadamente, son horribles, porque saben muy intensamente a alcohol, y además nos van a dar cruda antes de ponernos borrachos, ¿no? Y eso nadie lo quiere.
Un lugar, una historia, una frecuencia.
Durante todo el año, en más de 350 puestos donde los artesanos de distintos rubros reciben a miles de turistas y lugareños. En las chacras, donde se cultiva el lúpulo que luego dará color y sabor a la cerveza. Entreverándose en las rosas mosquetas y cerezos, en las alturas de los cerros, en los glaciares, donde nace el agua pura y cristalina. Siempre presente en los bosques de cipreses, coigües y maitenes. A toda hora. Desde el 27 de octubre de 1981, se escucha Radio Nacional El Bolsón en 1160 kHz AM desde la comarca andina del Paralelo 42.
Estamos donde queremos estar. Si pensás en radio, pensá en Nacional. Estás escuchando Aire de Cerveza.
Y continuamos escuchando esta presentación y el show de Pablo y Edgar, que lo disfruten.
Y el último punto sería el tiempo. Siempre dejarlo un poquito más. Dejarlo un poquito más. Dejar que la levadura logre. No, no dejarlo 2 meses en un fermentador. Dejarlo un tiempo. La fermentación principal puede llegar a terminar en 3, 4 días. ¿Significa que la cerveza está lista? No. Significa que tenemos una cerveza, como se le llama, verde, green, que no está lista, que terminó la fermentación. Pero ¿qué pasa? Necesitamos el tiempo de acondicionamiento. Necesitamos dejarlo unos días más, un tiempito más, que la cerveza, digamos, que la levadura logre terminar. La levadura, en términos generales, produce muchos, digamos, productos, coproductos en la fermentación que no son, produce muchos que son deseables, muchos que no son deseables. Pero lo lindo es que si la dejamos acondicionarse el tiempo necesario, todo lo que no es deseable lo vuelve a transformar en algo que sea deseable, sea en forma de ésteres o sea en forma de que si tenemos acetaldehído, que lo vuelva a, que lo transforme en alcohol, ¿verdad?
Así es súper importante todos estos metabolitos secundarios. Recordemos que realmente la levadura acaba de hacer un trabajo muy intenso, ¿no? Se preparó inicialmente con la absorción del oxígeno, empezó a prepararse para esta carrera, corrió esta carrera durante 4, 5, 6, 7 días, y terminó el trabajo, ¿no? Pero como todos nosotros, al terminar el trabajo, terminamos con con un desorden, ¿no? Terminamos con las herramientas por allá, terminamos con piezas por acá, terminamos haciendo un desorden cada vez que hacemos cualquier trabajo, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer la levadura es realmente relajarse y realmente todos esos piezas que generó, todos esos metabolitos secundarios, todos esos productos extras que generó, necesita reabsorberlos poco a poco, necesita limpiar y necesita recoger todo lo que hizo para poder limpiar esta cerveza, ¿no? Nunca en mi vida me ha tocado una sola competencia de homebrew o algo parecido, algún homebrewer o algún club de homebrewers que llega alguien, mira, prueba mi cerveza y me toca una D-bomb, ¿no? Una, así le decimos a las cervezas llenas de diacetilo, ¿no? El diacetilo es ese dulzor de palomitas de cine, o butterscotch, que le llaman, ¿no?
Pochoclo.
El choclo también, ¿no?
Pochoclo.
Es ese dulzor. Y terminan siendo unas cervezas completamente dulces, ¿no? Muchas veces la gente no sabe distinguirlo. Pero es muy fácil distinguirlo porque se siente muy sedosa la lengua, ¿no? La lengua se llega a sentir como suavecita o sedosa incluso.
Ya vamos a tener, como saben, invitados que nos van a ayudar con el programa de Cicerón, que nos van a ayudar a ir paso por paso a aprender a distinguir estos sabores indeseados, ¿no?
Exactamente. Pero el punto es dejarlo descansar, ¿no? Tenemos una etapa en cerveza profesional, tenemos una etapa que le llamamos el descanso de diacetilo. Aproximadamente terminando 2/3 partes de la fermentación, dejamos que la temperatura suba para que la levadura reabsorba el diacetilo y el acetaldehído.
Un poquito, no hace falta tanto, un par de...
Dos grados, realmente, es una nada realmente lo que debe de subir. Pero es...
simplemente ayuda o dejarlo más tiempo. Si no quiero subir la temperatura, dejarlo más tiempo. Es una relación entre tiempo y temperatura. Pero bueno, ya nos vamos a meter más de lleno en un futuro programa que hablemos específicamente de estas cosas. Me parece que se nos fue el tiempo, Edgar. Nos pusimos como locos por ser el primer programa y me parece genial porque estoy... Vos estarás más contento
es
que
una
yo
emoción.
De tener este programa para toda la gente. Pero como dijimos al principio, poco a poco vamos a ir agregando más temas, pero en los próximos shows vamos a ir hablando de cada de estos puntos que hablamos, vamos a hacer un
claro
show.
Que sí.
En sí, donde vamos a hablar bien profundamente como para que ustedes tengan una idea. Pero hoy por hoy termina el show y tengan en mente por qué y ojalá hayamos podamos haber sido lo claro suficiente para que ustedes entiendan por qué nosotros pensamos que estos puntos los van a ayudar a tener una mejor cerveza. Edgar, ¿dónde se puede comunicar la gente con vos?
Edgar@thebrewingnetwork.com, entre cervezas @thebrewingnetwork.com. ¿Y el tuyo, Pablito?
El mío es Pablo, Pablo, @thebrewingnetwork.com. D no es DE, es THE. thebrewingnetwork.com. Ahí es donde nos pueden mandar emails, preguntas, lo que sea, déjenos saber, porque la idea es esa, la idea es armar un show entre todos. Nosotros podemos pensar que sabemos qué es lo que necesitan ustedes. Ustedes van a saber mejor que nosotros qué es lo que necesitan. Déjenos saber y de la mejor manera que podamos vamos a ir agregando shows. Vamos a traer invitados, vamos a hacer entrevistas, va a haber un poco de todo, pero esa es la idea, ayudarlos a mejorar la cerveza en lo más que podamos.
Claro que sí, ahora sí que como dices tú, queremos escuchar las historias que tienen que contar ustedes. Nosotros queremos saber qué personajes les gustaría tener en el show, Queremos agradecer realmente por escuchar este podcast y por apoyar a The Brewing Network. Realmente esta es una oportunidad única que tenemos toda la gente que hace cervezas en América Latina para reunirnos, juntarnos y realmente comenzar esta nueva revolución que apenas está surgiendo en muchos países, ¿no? Entonces, todo esto nada más es para el bien de todos y pues poco a poco podemos ir nivelando nuestro idioma y realmente nivelando nuestro nivel de conocimiento, ¿no? Ahora sí que Pablo y yo de repente nos ponemos, él y yo podemos platicar 3 horas de fermentación, ¿no? Pero hay veces que mi esposa me dice, no, ya no te entendí nada, ¿no? O sea, entonces, ahora sí que nos gustaría que escuchar mucho sus comentarios y realmente escuchar realmente de qué quieren de que sea este su programa, ¿no?
Bueno, estimados y estimadas, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de esta charla, de este show que nos han regalado Pablo y Edgar. La verdad que son gentes que vienen trabajando muchísimo en el ámbito y en el mundo de la cerveza artesanal, ya sea desde el lado del homebrewer, ¿sí? Que es aquel cervecero que prepara sus cervezas en el hogar, quizás sin demasiados fines comerciales, como a su vez en el caso de Edgar, ¿no? Que ya también está trabajando en una cervecería importante y ya está en lo que sería el pro brewer, que serían esos elaboradores o fabricantes de cerveza artesanal, pero que ya lo hacen con fines comerciales y bueno, ya están un poco más afinados, ¿no? A la hora de la elaboración de la cerveza artesanal. Y bueno, ustedes pudieron escuchar todos estos tips y estos puntos importantes que nos estuvieron compartiendo. Así que bueno, vamos a quedar a la espera de alguna próxima sesión, que seguramente les vamos a estar dando un espacio aquí desde Aire de Cerveza. Así que bueno, nos vamos despidiendo. Como siempre les digo en todos los finales de los programas, si tomaste, no manejes, el alcohol al volante mata. Así que a cuidarse y a disfrutar mucho de la vida. Bueno, nos despedimos escuchando el último tema musical de esta tarde-noche. En este caso vamos a escuchar a dos virtuosísimos trompetistas, Arturo Sandoval y Dizzy Gillespie, en este tema de jazz. Espero que lo disfruten y que tengan una muy buena jornada. Hasta la próxima.
Desde LRA 57 en Radio Nacional El Bolsón, estás escuchando Aire de Cerveza, programa conducido por Diego Bondarzuk.